Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones.
Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos otro domingo más a su programa Lubina Joven Radio. Esta tarde les saluda Tonatiuh Figueroa para darles la bienvenida a este programa y junto con ustedes le doy la bienvenida también a los compañeros que me acompañan hoy. Tenemos de este lado a Luis Curiel.
Hola Tona, aquí muy, muy contento de estar contigo y con el productor que ahorita ya lo vamos a presentar para una sesión más de Lubina Joven Radio para escuchar acerca de literatura, de los talleres de Lubina y pues mucho más.
Y mucho más. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás tú?
Hola, muy bien. Creo que ya tenía mucho que no me tocaba con ustedes dos.
Sí, nos hacía falta ya juntarnos otra vez. Desde la fin, de verdad. Sí.
Medio año. Bueno, comentarles que hoy vamos a escuchar producciones de tres preparatorias, que son la prepa 9 y 20, que trabajaron con José Francisco Guzmán, y también de la prepa número 14, quienes tuvieron como tallerista a Julieta Jiménez, que es con quien conversaremos en un momento. ¿Y cuál es el tema de las recomendaciones hoy, Tonatiuh?
Hoy vamos a hablar de guerra. La guerra no termina. Manifestaciones de la guerra en algunas obras literarias que leímos por ahí.
Muy bien.
Y bueno, también creo que es importante enviarle un saludo a Colotlán, que de allí nos escuchan en el 104.7 de FM. Y pues a nuestras compañeras y compañeros que no estuvieron el día de hoy. A ver si no se me olvida ninguno. Marisol, María Ponce, ya se me olvidaron.
Irán,
no, mi tocayo es Eliseo, Adrián Eliseo.
Diego.
Irán, Samantha, Ilse y creo que ya, ¿verdad?
María Ponce y Diego.
Ya. Ah, María Ponce y Diego, sí. Me estaban yendo.
Y estamos todos.
Bueno, dicho esto, vamos a irnos a las primeras dos producciones, que son de Kimberly Selene, de la prepa 14, seguida de Fernanda Alvarado, de la prepa número 20.
Un doble tú. En una noche invernal, nació una doble vida, una que desconoces y nunca lograrás disipar. Es un doble tú que se entierra con la profundidad de la raíz de un árbol. Allí arriba, justo en mi mente, y que me colorea de besos tiernos, cientos de noches a multiplicar. Algunos días, llega a dibujarse a un nivel tal que su presencia se inmortaliza, a veces en el campus, otros días cuando cierro los ojos, pero en cualquiera, el corazón genera ondas P en lo que el electrocardiograma simboliza. No lo entenderías. Porque detenerte un metro, compartir oxígeno no sería suficiente. Tendría que mezclarme en tus venas, crear anabolismo y flotar en tus pestañas. Y en tu doble vida, ya habitas en mí como si de verdad lo hicieras. Y calientas mi alma con la facilidad del agua hirviendo bajo la lumbrera. Con el frío de este 31, el vaho se transforma en un consuelo, una caricia noble que se la lleva el viento. Y aún con eso, mi mayor consuelo eres tú y tu doble vida. Kimberly Selene, preparatoria 14. Para mí, el amor puede transformarse en dos cosas: emociones hostigadas a guardarse o poesía hostigada a enseñar al mundo.
A partir de una imagen. En un rincón olvidado de una casa antigua, había un cuarto pequeño y alumbrado. La única ventana que tenía estaba tapizada con tablas de madera, y la puerta era gruesa y pesada. En ese cuarto, una muñeca, que llamaban Sofía, estaba encerrada, sumida en una soledad que parecía no tener fin. Sofía lloraba desconsoladamente, su cuerpo sacudido por sollozos, que parecían venir de lo más profundo de su alma. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros y temores que la atormentaban sin razón fija. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué había hecho para merecer semejante castigo? La oscuridad parecía cernirse sobre ella, como una manta, pesada, con una presión sorda. Se sentía como si su existencia no existiera. Y aún, la presencia de su pena, sus lágrimas caían como lluvia silenciosa, mojando el suelo de piedra y haciéndolo brillar en la oscuridad. Fernanda Alvarado, Prepa 20.
Escuchamos un par de textos de la prepa número 20 y de la preparatoria 14. Como les decimos al inicio, está con nosotros Julieta Jiménez. Ella es estudiante de la carrera de escritura creativa y es quien trabajó con las chicas que escucharemos esta tarde de la preparatoria número 14. Bienvenida, Julieta.
Hola, muchas gracias por invitarme y es un gusto estar aquí para platicar con ustedes sobre los talleres.
Muchas gracias, Julieta. Y bueno, que primero quiero preguntarte cómo te fue en este taller de en la preparatoria 14. A grandes rasgos, que nos pudieras decir de qué trató y bueno, los resultados, ¿no?
Sí, mira, fue una experiencia muy agradable estar con las chicas de la prepa 14. El recibimiento que tuve ahí como parte de Lubina fue muy bueno, había mucho interés de parte de las estudiantes, eran de diferentes semestres y pues entre ellos casi no se conocían, pues ahí hicimos actividad, ¿no?, para presentarnos e integrarnos, porque me parece que es muy importante tener mucha confianza al momento de presentar tus textos frente a los demás, ¿no? Entonces, también ahí rompimos un poco el hielo. En la prepa 14 también nos apoyaron mucho, tuvimos una muy buena relación con la coordinadora, quien fue la que se encargó de hacer la promoción y la convocatoria para el taller. Entonces tuvimos bastantes estudiantes interesados, fuimos un grupo de 15 y pues se mantuvo a lo largo de las 10 sesiones que duró el taller y pues eso, nos divertimos bastante, la verdad.
No, qué bueno que el taller llegó a buen puerto.
Y pensando en esto precisamente, nos cuentas de repente es complicado hacer confianza para exponer un texto, ¿no? ¿Cómo hiciste para que las chicas se integraran? Porque por ahí nos contabas que eran de grupos diferentes, que no se conocían entre ellas. Entonces, ¿cómo hiciste para hacer como este ambiente para que pudieran compartir como más fácil sus textos?
De confianza, sí. Fíjate que si uno como tallerista se abre con los estudiantes, yo me di cuenta que también ellos se abren con uno, ¿no? Y entre ellos también. Entonces, una de las cosas fue también yo presentarme ante ellos, no como maestra, porque me decían, maestra Julieta, ¿no? Díganme Julieta. Entonces, pues ya también a partir de ahí ir generando como la confianza. A pesar de que yo estaba ahí como tallerista y que era la que venía a presentarles pues toda la información que vimos, se me hizo muy importante que me vieran como una compañera de ellos, ¿no? En un nivel que se entendieran conmigo como de confianza, ¿no? Entonces yo creo que también a partir de ahí es que se genera también la misma confianza entre ellos, ¿no? El diálogo, no ser como unilateral, sino también tratar de generar conversación entre todos. Sí me topé con estudiantes introvertidos, ¿no? Más bien tímidos y calladas, ¿no? Pero poco a poco se fueron soltando y poco a poco fueron agarrando más seguridad en sí mismas para expresarse.
Cuéntanos ¿utilizaste algunas temáticas? ¿Estuvo enfocado a cuento, poesía?
Sí, fíjate que cuando nos piden la propuesta para el taller, pues nos piden que generemos como un cronograma sobre lo que vamos a dar. Y yo estuve tratando de reflexionar como qué quería abordar con los estudiantes, ¿no? Y qué era lo que quería hablar. Entonces, en mi experiencia en la licenciatura de escritura creativa, a mí me gustó mucho descubrir los géneros, ¿no? Que muchas veces sentimos que estamos solamente en la novela y alguna que otro protagonismo del cuento y como que los otros géneros quedan un poco rezagados y olvidados, ¿no? A veces innombrables, no sabemos cómo se llaman. Entonces, a mí me gustó mucho en la carrera poder nombrar todos esos géneros. Entonces, a partir de ahí, yo dije, bueno, lo que quiero es dar una pincelada de los géneros que existen a los chavos para que a partir de ahí puedan tener sus propios intereses, que, que no nada más es la novela y el cuento, ¿no? Que también hay algo más. Entonces, preparé un cronograma donde vimos, sí, el cuento, porque me parece algo importante, pero también vimos el microrrelato. Vimos como género el realismo mágico, vimos también la creación de personajes, cómo estructurarlos, hablamos sobre crónica, el género epistolar y la poesía.
Entonces, bueno, pues, muy completo.
Fue como más introductorio, ¿no? Del panorama literario que hay. Y acerca de las y los autores, ¿cómo te fue? ¿Le batallaste mucho para incluir, no sé, a tal escritora o escritor, o digamos que fue relativamente sencillo?
Pues lo difícil fue elegir, porque hay muchísimas autoras y autores que me gustan. Entonces, hacer ese discernimiento de a quién sí presentarles y a quién no. Esa fue la parte difícil, la elección. Dejar afuera a algunos que me gustaban mucho, ¿no? Entonces, creo que partí de lo clásico, como de lo que ya se lee comúnmente para entender a los diferentes géneros. Y, sin embargo, por ejemplo, para la poesía, sí traté de buscar más contemporáneo, porque la intención era acercarlos a la poesía contemporánea. Entonces, ahí sí busqué autoras y autores que fueran más, que tuvieran como esta nueva ola de hibridación en la poesía para presentárselas.
O sea, los rimados no estaban invitados.
Pues yo lo que vimos en la poesía, o sea, fue desde la edad antigua hasta las vanguardias, luego lo contemporáneo. Y sí vimos mucho sobre la hibridación de géneros, que es lo que se está dando más ahora, ¿no? Como cómo está la poesía ensayística, o la poesía con la crónica, ¿no? La poesía con la autobiografía. O sea, que vieran como esa pincelada de cómo el género se está empezando a empapar de estas nuevas tendencias, y que no siempre es lo mismo, ¿no? También, por ejemplo, vimos los temas que se están tratando en la poesía, porque muchas veces creen que la poesía es romance. Amor. Clásico,
¿no? Amor o desamor y...
Ajá, que es la poesía clásica, ¿no? Lo que se conoce más, ¿no? Entonces, sí vimos, por ejemplo, que la poesía ya estábamos hablando más del activismo, del feminismo, migración, violencias y lo queer, ¿no? Entonces, eso fue lo que presentamos en la poesía.
Ok.
¿Y qué pasó con los chicos, las chicas? ¿Les pareció nuevo? ¿Era distinto a lo que conocían? ¿O ya tenían como nociones de, mira, yo había leído antes un poema feminista, un poema queer?
No, sí les pareció bastante nuevo. De hecho, escuchamos poesía también, por ahí reprodujimos en podcast, poesía sobre un retrete. Entonces, para ellos es como, ¿cómo algo tan vano puede tener, ¿no?, un poema? Entonces, sí fue algo nuevo para ellos, fue un acercamiento. También, sobre todo, que mostrarles pues que la poesía no nada más es escribirla y ya, ¿no? Que también puede estar en otros formatos. Hablamos de los fanzines, del slam poetry, el rap, ¿no? Y todas estas performances que se están dando alrededor de la poesía, que ya también es otro tipo de hibridación al momento de presentarse y desarrollarse, ¿no? Que ya no nada más es solamente leer con un tono, ¿no? Como poético, como, donde ya le dan así como la entonación, sino que va más allá la poesía.
Estamos conversando con Julieta Jiménez, ella trabajó en el taller Lubina Joven de la preparatoria número 14. Vamos a irnos a un corte de estación acompañados de Rubí Corona, que ella es de la Prepa 20, y nos presenta su texto Nube Gris.
Nube gris. Mis ojos observaron la sala en busca de algún signo de daño. La habitación estaba en desorden, con muebles volcados y objetos esparcidos por todas partes, vidrios rotos, libros destruidos, el cuadro familiar arruinado. Mamá estaba de rodillas recogiendo fragmentos de un jarrón roto. Papá, llamé, pero no hubo respuesta. Mi mamá se levantó y me miró con una expresión de preocupación. Está en el sótano, dijo su voz temblando ligeramente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. ¿Qué pasa? Pregunté tratando de mantener la calma. Mi mamá se acercó a mí y me agarró del brazo. No te preocupes, cariño. Todo va a estar bien. Solo tenemos que esperar a que pase la tormenta. Yo sabía que no era solo la tormenta lo que la preocupaba. Había algo más, algo que no me estaba diciendo. Se escuchó un ruido fuerte proveniente del sótano. Mi mamá se puso tensa y me miró con una expresión de miedo. ¿Qué fue eso? Pregunté tratando de mantener la calma. Mi mamá no respondió. Solo me agarró del brazo y me arrastró hacia la cocina. Tenemos que salir de aquí, dijo su voz apenas audible sobre el ruido de la tormenta. Tenemos que encontrar un lugar seguro. Yo no quería irme. Quería saber qué estaba pasando. Quería saber qué era lo que estaban tratando de esconderme. Rubí Corona, Prepa 20.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
La última noche en el campamento.
Era una noche perfecta en el campamento. El aire olía a pino fresco y las estrellas brillaban con intensidad.
Geraldine y yo habíamos pasado el día explorando, riéndonos y disfrutando de la desconexión. Pero cuando el sol se ocultó, la oscuridad trajo un silencio extraño. Después de cenar, nos reunimos alrededor de la fogata. Mateo contó una historia sobre Pennywise, el payaso que devora niños. Geraldine y yo nos reímos nerviosas, pero algo en la historia me dejó inquieta. Cuando todos se retiraron a sus tiendas, sentí que me observaban. El viento soplaba afuera y un susurro apenas audible me erizó la piel. Ven, juega conmigo. Asomé la cabeza y vi una figura alta con un globo rojo. Era un payaso con una sonrisa grotesca y ojos amarillos que perforaban la oscuridad. Sentí miedo paralizante. Geraldine se despertó y no vio nada, pero yo sabía que estaba allí. No pude dormir y cuando desperté, Geraldine no estaba. Salí con la linterna y escuché una risa suave en el bosque. Corrí hacia el sonido y tropecé con Pennywise, que sostenía un globo rojo. ¿Buscas a tu amiga? Preguntó burlón. Vi a Geraldine flotando, con ojos vacíos. Intenté correr, pero no podía moverme. Pennywise se acercó y dijo, «Todos flotan aquí». Sentí un frío indescriptible y todo se volvió oscuro. Desperté en mi cama, sudando. Geraldine dormía junto a mí, pero afuera flotaba un globo rojo. Megan Carranza, de preparatoria número 9.
Girasol, girasol, encantas mi ser, tú como el rayo del sol, sueño con siempre tenerte. Intento aliviarte, cansado y agobiado te sientes, quiero poder llamarte. Te busco en todos lados y miles de estrellas aparecen, mientras tu calidez y brillo se desvanecen. No desaparezcas, eres irrepetible en mi mundo, cada vez te apagas sin cesar. Ahora sin ti me ahogo, tus semillas de mis bolsillos se desbordan y quizá tú pronto vuelvas a resplandecer y gozar. Soy Ariana Álvarez, de Prepa 14.
Estamos aquí de regreso en Lubina Joven Radio. Estamos aquí ya otra vez conversando con nuestra tallerista de la preparatoria 14, Julieta. Y estábamos platicando precisamente de los talleres, ¿no? Acerca de cómo eran, habían sido las sesiones, las temáticas, autores, autoras. Pero me quedó la duda de cuál había sido tu sesión favorita.
Ah, pues sí.
¿La de poesía?
Sí, la de poesía fue mi sesión favorita. Fue porque a las chavas les interesa más la poesía, ¿no? Desde la primera sesión les dije, ¿cuál es su género favorito? Y la mayoría estaban muy emocionadas por conocer poesía. Entonces también creo que eso influye en la participación de ellas, en el interés hacia el tema, ¿no? Y también en las dinámicas que se pueden hacer, ¿no? Aparte, en poesía generé una dinámica donde después de leer a las autoras, proyectándose en el pizarrón, les di a elegir uno de los poemas que más les había gustado para que hicieran ellas algo que yo le llamé verso espejo, que era agarrar la estructura de ese poema y cambiarles algunas palabras para generar ellas mismas su propio poema. Entonces ya tienes como una estructura base a la desde la que puedes partir para generar un poema, ¿no? Y lo padrísimo de eso es ver que, aunque estamos partiendo varias personas de un mismo poema, se generan diferentes ideas. Otra de las actividades que me gustó muchísimo fue la del cadáver exquisito, que yo creo que es como la popular en todos los talleres.
Sí, a todos nos encanta, yo creo.
Sí, y me gustó mucho porque en la dinámica de irnos pasando la hoja, pues al principio quedamos sobre el tema, ¿no? Pusimos nosotros cuáles iban a ser los temas de los que íbamos a abordar para que no saliéramos mucho como de lo que estábamos platicando. Y lo que nos quedó al final estuvo padrísimo, o sea, fue un poema muy bonito y ellas mismas se quedaron sorprendidas sobre lo que se puede generar aunque no nos hablemos y no tengamos como comunicación de lo que está antes o lo que viene después de lo que escribimos, ¿no? En cuanto al cadáver exquisito. Entonces, fue una dinámica muy padre que disfruté mucho con ellas. Y pues sí, poesía, yo creo que también poder escucharlo, y que ahora tengan esa cercanía en las redes sociales de las diferentes propuestas poéticas, también yo creo que es algo que hace más interesante poder ver a este género en particular. Otro de los que me gustó muchísimo también fue el de realismo mágico, pero pues ese es un tema que a mí me gusta mucho. Entonces, de realismo mágico lo que vimos fue como a estos autores, Isabel Allende, a Gabo, a Rulfo, ¿no? Como hablar sobre lo que habían escrito de novela, pero no los pudimos abordar. Y en cambio, lo que sí traté, pues, es ver el realismo mágico como en algunos cuentos. Está, por ejemplo, El huésped de Amparo Dávila, que lo leímos. También Historia de la mariquita de Guadalupe Dueñas. También leímos Lubina, así el cuento de Rulfo de Lubina, fue con el que empezamos. Ajá, entonces vimos el realismo mágico como en otros cuentos y eso también fue lo que disfruté muchísimo porque pues uno se espera ver una trama limpia donde te expliquen todo y te digan de qué se trata, ¿no? Y el realismo mágico forza a los estudiantes a ver más allá, a interpretar, a ver los signos, los símbolos y como el final no siempre es lo mismo para todos porque cada quien lo puede interpretar diferente. Y eso es lo que me gusta del realismo mágico.
Y suena muy padre que la pasaron muy bien, pero me imagino también que hubo retos, hubo cosas que tuviste que enfrentar que no fueron tan fáciles. ¿Se te ocurren algunas?
Sí, pues el tiempo. Yo creo que el tiempo es uno de los primeros con lo que se lucha, porque los temas que yo quería abordar eran muchísimos. Entonces, pues la estructura del taller que seguí fue llegar primero, presentarles el género brevemente, porque obviamente en 20 minutos no se puede abordar ni ahondar demasiado. Entonces, como darle las características de cada uno de estos géneros, después presentarles algunas lecturas para leerlas ahí mismo. Como yo sé que este es un taller optativo y que ellos tienen pues sus materias y sus responsabilidades en la preparatoria, traté de no dejarles lecturas para llevar. Entonces, la mayoría de lo leímos en clase, bueno, en el taller, porque les decían que no era clase, en la reunión. Y ahí lo leímos y ahí mismo nosotros llegábamos a comentar la lectura a partir de lo que ya habíamos visto de la estructura inicial. Y también los motivé a que leyeran en voz alta, porque me parece que es muy importante que los chavos no solamente lean como para sí mismos, sino que aprendan a articular y a leer en voz alta, ¿no? Como adelantarse, ¿no? Es una de las habilidades importantes que también creo que se pudieron desarrollar un poco en el taller. Y después de la lectura, los motivaba a que escribieran algo similar. Y algo corto, algo que pudieran compartir, ¿no? Y ya había quien sí lo quería compartir y quien no. Entonces, sí, pues fue difícil el tiempo. Yo creo que fue de las... Había sesiones que no alcanzábamos a hacer muchas de las cosas que yo tenía planeadas.
Pues para ir cerrando, decías hace un momento que algo que les interesaba mucho era la poesía y que decidiste sobre todo irte más hacia lo contemporáneo con temas que son... pues muy, muy novedosos para ellos, que son completamente opuestos quizá a lo más tradicional. Y me gustaría que nos compartieras algunos autores, autoras que están en tu cabeza rondando en estos días que escriben particularmente poesía?
Sí, mira, fíjate, de poesía vimos a Dolores Dorantes, que es de México. Vimos a Gabriela Weiner, de Perú. Raquel Lanceros, de España. A María Paz Guerrero, de Colombia. A Carmen Villoro. Me encanta Carmen Villoro. El jugo de naranja, no sé si han visto ese poemario. Me encanta, es precioso ese. Yo creo que sí le tomé media clase, media reunión. Y también a Rosabetti Muñoz, de Chile, entre otras. Que son las que me parecen que tienen temas disruptivos y que tienen una propuesta.
Oye, y me gustaría que nos comentaras si tú escribes y si así es, ¿dónde podemos a lo mejor leerte? ¿En X, en Twitter, en alguna plataforma, red social, etcétera?
Gracias. Pues sí escribo. Fíjate que tenía mi blog publicado, pero desde que entré a la carrera me di cuenta que es mejor guardarme los materiales porque hay muchísimos concursos que te piden que sean inéditos. Entonces, como estoy pues buscando concursos y mandando mis escritos, pues bajé, ¿no?, mi blog y dije, no, ya mejor esto me lo guardo. Aparte de que siempre son mejorables todos los textos, ¿no? Hay textos que he mandado a concurso y no ganan y digo, bueno, lo voy a editar, lo voy a trabajar y lo voy a volver a mandar a otro lado, ¿no? Entonces, sí, no, trato de guardarme los textos para en ese sentido, pues. Pero en Twitter estoy como Julieta Jiménez, así, Julieta Jiménez, escritora.
Muchas gracias, sí. Julieta, por acompañarnos esta tarde en Lubina Joven Radio. Es muy interesante escuchar cómo trabajaste, suenas como muy feliz, muy convencida de todo lo que pasó en ese taller. Sí. Gracias.
Sí, muchísimas gracias. La verdad es que yo esperaría que más estudiantes participaran en estos talleres. Son muy divertidos para ellos, estimulan mucho la creatividad. Y también a nosotros como talleristas creo que ayuda muchísimo también en el sentido de aprender de ellos y a tener una retroalimentación pues de lo que ellos perciben y ven de la escritura y la lectura.
Pues nos vamos entonces a un corte de estación. Escuchamos primero a Rubí Corona de Prepa 20 con su texto Nube.
No, es
Goretti Rea. El de Goretti Rea, perdón. Puertas de mí, de Prepa 14. Y volvemos. Seguimos.
Puertas de mí. He surgido entre mi melancólica viveza un sinfín de preocupaciones, amores distantes, temor ante el tiempo, fragilidad frente a los errores. El repetitivo pensamiento me guía hacia la casa azul. Las habitaciones, algo frías, conmueven mis facetas lejanas y próximas. La primera contiene una infante, que en la discreta noche es resguardada por juguetes de tela. En la siguiente habita una bella mujer, indignada y apresurada, juzgada sin razón, sintiendo que la vida se le escapa, estresada por sobrevivir, con un salario que apenas sostiene sus días. Y la última puerta abre una vejez próspera, y me pregunto si en esa edad hallaré tranquilidad. Reflexiono en la vivienda. Me invade el deseo de ser vaga y ajena, de encogerme hasta que los poros de mi piel se reconozcan, descifrar aquel laberinto formado por huellas, de acurrucarme entre labios y soñar con el seco revoloteo de las pestañas, para regresar y ver el rastro propio, y ver el rastro propio. Entre edades y memorias cambio mi ser. Exploro la inocencia del extremo infantil. Imploro la sabiduría de la edad. Busco la llave de una puerta que nunca mencioné. Comprendo que el regreso es inminente y la ansia persiste. Sigo caminando entre puertas que no cesan de abrirse. Me abrazo en silencio. Siempre he regresado a mí. Soy Goretti Rea, de la preparatoria número 14, estudiante de sexto semestre. Al escribir, busco la claridad de mis ideas. Mis textos reflejan una transformación de experiencias personales en una comprensión de lo que significa ser joven y el sentir en un mundo en constante cambio. Voy con la mente abierta porque siempre es mejor conocer un poco de todo.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Shh.
sueño de una vida robada. En el noroeste de la ciudad, en un barrio residencial donde las casas parecen estar suspendidas en el tiempo, una pequeña llamada Laisha se encontraba jugando en su patio mientras que sus papás conversaban en aquella noche fría. La luz que rodeaba su cochera estaba parpadeando, y era algo normal, o por lo menos era lo que les gustaba pensar. Con el paso del tiempo, el ambiente cambiaba, se volvía tenso y opresivo, como si algo se encontrara en las sombras. Las corrientes de aire eran fuertes, tanto que producían estruendos. Los sonidos del exterior parecían desaparecer, logrando la impresión de estar aislados completamente. Mientras ella jugaba, observó cómo una figura alta y con apariencia masculina llegaba a la entrada de su casa. Saludó a sus papás y escuchó claramente cómo aquel extraño hablaba con un tono de voz inquietante. Imploraba porque le regalaran a su hija, a Laisha. Claramente, el temor comenzó a estar presente en Laisha, aunque sabía que sus padres no serían capaces de obsequiarla como si fuera una simple muñeca de trapo. En eso, la mirada de sus padres se posó sobre ella y con una sonrisa los escuchó decir: Mi niña, ve a guardar tus cosas y prepara tu maleta. Ella, aterrorizada, intentó correr. Claramente, jamás esperaba esa acción de sus padres. Lo extraño es que su cuerpo no era de ella. Era como si alguien más lo manejara. Por más que no quisiera obedecer, no lo lograba. Su cuerpo no correspondía a sus pensamientos. Al final, ella ya tenía sus cosas en mano. Sin saber cómo o cuándo la pequeña Laisha y aquel sujeto misterioso partieron, perdiéndose en la oscuridad de la calle, sin volver a saber nada de aquella pequeña niña. Sofía Márquez, preparatoria número 9.
Bien, ahí escuchamos Pases con Aterciopelados y bueno, pues esta melodía es a propósito de que estamos hablando o vamos a empezar las recomendaciones del tema La Guerra No Termina. Y miren que el tema lo pusimos hace como un mes y medio y o un poquito más, pero el mundo nunca deja de sorprendernos. Entonces, pues efectivamente La Guerra No Termina y estas son las recomendaciones de mis compañeros Luis y Tonatiu. Bueno, tú primeramente, Tonatiu, nos hablas de un clásico que acaba de ser hace un par de años llevado a, no me acuerdo si a película o a serie.
Sí, a Cuéntanos. Película. A película. A Yo les voy a hablar desde la Primera Guerra Mundial de Sin Novedad en el Frente, de Erich Maria Remarque, que pues sí, se llevó a Netflix hace dos años precisamente, y que cuenta la historia de... Y unos soldados que son llamados a la guerra, pero son un montón de chicos, de jóvenes, y que pues son como engañados, ¿no? No engañados a la mala, sino que les lavan el cerebro y es como, sirve a tu patria y sé feliz porque nosotros somos héroes, y les venden un discurso así como muy, muy elaborado. Y los chicos, pues todos entusiastas, chicos al final de cuentas muy chicos, y se enlistan en la guerra pensando que es glorioso porque así les han vendido la idea, porque así han leído en libros, en historias de guerra. Y cuando llegan al campo de batalla se dan cuenta de que nada es como ellos pensaban, de que ni siquiera estaban como peleando por los ideales que les decían, pelea por tu país, pelea por el honor, y al final ni sabían qué estaba pasando en la guerra, ¿no? Ellos solamente eran los peones que alguien más, un poderoso que ni siquiera se mete al campo de batalla, está moviendo para acabar con el otro país, con el enemigo. Esta, Esta novela me pegó a mí mucho personalmente, porque yo pensé que era una historia más de guerra, y a final de cuentas sí es como, va más allá, porque no nos estamos centrando necesariamente en la guerra, sino más bien en cómo afecta a las personas, a Pablo, que es el personaje central, Paul, y a sus compañeros, porque empiezan como muy arriba y luego van como degradándose en el sentido de que se asustan, se dan cuenta de que no es lo que esperaban y pues poco a poco viene como la crudeza de la guerra.
Sí, porque además lo que se plantea en las guerras es que van adultos y hay un momento en todas las guerras, pero particularmente en esa, en que ya agarran lo que hay, ¿no? Mientras sean hombres, entonces son incluso menores de edad, de 16, 17 años, que ya están en la guerra y van justamente con esta cosa de yo voy a defender mi patria, e incluso los que no pudieron ir a la guerra porque están lesionados o algo así, se sienten culpables de haberse quedado.
Sí, sí. Y cuando los chicos, esto es que de verdad son chicos, ¿no? De 17, 18 años, cuando muchísimo, e incluso más chicos. Y cuando vuelven a casa, pues llegan como los héroes, ¿no? Todo el mundo les aplaude, pero pues no, ellos llegan destrozados porque la guerra no es luchar por el honor y la patria. La guerra es ir a ver cómo están matando a tus compañeros por cosas que nadie de nosotros y soldados están entendiendo. Y bueno, hay escenas muy crudas, pero crudas no en el sentido de sanguinarias, sino más bien como de esas que te llegan al alma por las reflexiones que están haciendo los personajes. Hay una escena que tanto en la película como en el libro a mí me pegó con ganas, y es el cuando Paul Boima va a matar a alguien que está en una trinchera. Es como, pero es que ¿qué hago, no? Si seguramente es una persona como yo, que tiene familia, que tiene hijos, y cuando se lleva la cartera es como un momento como clave. Ese soldado que acaba de matar no es el enemigo, es una persona que como Paul, pues está allí metido, quién sabe por qué, ¿no? Y bueno, esta novela fue prohibida más adelante durante la Segunda Guerra Mundial porque pues Hitler no iba a permitir que se hiciera campaña antiguerra, ¿no? Y esta novela es precisamente esto. Se hacía un relato crudo y realista de la guerra para que las personas supieran lo que de verdad estaba pasando allá y pues que no se fueran engañados como estos chicos. Entonces, pues más adelante esta novela en Alemania fue prohibida un buen tiempo porque pues era propaganda antibélica. Y pues bueno, sí se convirtió en un clásico pacifista a final de cuentas, porque lo que busca es la paz. Y bueno, estaría buenísima que le dieran una checada. No es una simple novela de guerra, es una novela de humanismo, de humanidad, de dolor, de personas, ¿no?, que están sufriendo.
Oye, entonces también viste la película.
Sí.
¿Y cómo, qué comparación, a qué conclusión llegas al comparar la película con la novela?
Por supuesto que prefiero la novela porque se explaya muchísimo más. Hay también muchos detalles que hablan de la parte humana de estos personajes que no aparecen en la película, pero creo que la película también es muy buena, que también retrata mucho esta crudeza y este engaño de la guerra. Entonces, a mí sí me gustó bastante la película. Es visualmente horrible porque es la guerra, pero eso lo hace también como muy realista, muy interesante y también bien llegadora, ¿no? Entonces, me gustó. Pero sí, léanse la novela.
Recuérdanos el título y el autor.
Se llama Sin novedad en el frente y es de Erich Maria Remarque.
Y ahora, Luis, cuéntanos.
Bueno, yo voy a recomendarles en esta ocasión, es un manga. Es se llama Náusica del Valle del Viento. Y es de del mangaka y bueno también director de cine Hayao Miyazaki. Tiene una película que la pueden ver en Netflix o en muchas plataformas. Y bueno, ahí voy a mencionar que es muy diferente la película del manga, ¿eh? Bueno, okay. Comienzo diciendo que el manga se publicó a partir de en febrero de 1982 y fueron siete volúmenes, o lo que le llaman tankobon. Y bueno, luego ya tuvo diferentes recopilaciones o ediciones, ¿no? Yo conseguí una edición que son dos libros, así grandes, donde recopilan los diferentes capítulos, pero originalmente eran siete. Y bueno, ¿de qué trata Náusica? Si ya vieron la película, pues más o menos van a tener una referencia. Para empezar, estamos en un mundo post-apocalíptico, ¿no? Se nos mencionan en el prólogo del manga que hace muchos años, hace mil años, hubo la civilización industrial llegó a su declive, hubo guerras y entonces se conoció un periodo que se llamó los siete días de fuego, ¿no? En donde se destruyó prácticamente el mundo, ¿no? La civilización, las ciudades. Y fue tanto la destrucción, el fuego, todo, que la tierra quedó contaminada, ¿no? Entonces, ahora en el presente, hay una extensión muy grande en el continente de que era Eurasia. Hay una extensión muy grande que es el mar de la putrefacción o el mar de la corrupción, que es una extensión de un bosque, pero que de hongos y plantas que liberan esporas y que es letal para cualquier vida, para los humanos, para los animales, etcétera, ¿no? Los matan, es letal. Y cada vez se va extendiendo en el territorio. Ahora ese es el contexto principal, ¿no? Hay dos naciones fuertes, que es el imperio de Turumequia, y también está por otro lado el principado de Doroc. Son, digamos, las dos naciones más fuertes. Hay en la periferia otros reinos más pequeños. Por ejemplo, está el reino de Pejite, donde descubren una especie de criatura entre artificial y orgánica que se le conoce como el dios guerrero. Que estos dioses guerreros fueron los que destruyeron hace mil años la civilización, ¿no? Otro reino pequeño es el Valle del Viento, de donde es la protagonista, Náusica. Ella es la princesa. Y ella es el alma del manga realmente. Ella es una chica que es pacifista, es muy sensible, le preocupa su pueblo, pero también le preocupa el medio ambiente, el bosque, los insectos, hay insectos gigantes, y ella se preocupa por ellos también en ese sentido, porque si matas a los insectos, luego estos atacan a las aldeas, y el mar de putrefacción se expande, ¿no? Entonces ella está muy preocupada por los conflictos que hay, no solamente entre los diferentes países, sino también en el medioambiental. A ella la llaman para la guerra entre estas dos naciones principales, y pues tiene que ir, ¿no? Es su obligación. Luego se van entrelazando otros conflictos, descubren una piedra misteriosa que es la que va a despertar a la criatura esta del dios guerrero. Y ocurren más cosas, ¿no? Que es muy difícil como resumir todo en una charla, pero digamos que el conflicto escala mucho, 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 y ella incluso llegan a querer matarla, ¿no? Porque hay una profecía que dicen que una persona vestida de azul va a ser la que va, digamos, que a instaurar el orden, a calmar, a guiar a la humanidad, ¿no? Y a la humanidad y al medio ambiente. Y por ahí se enteran algunos de los principales dirigentes de que esta chica náusica podría ser este tipo de mesías, esta figura mesiánica, y van a intentar matarla. Les recomiendo este libro de manga porque está muy presente el tema de la guerra, hay muchas batallas. Náusica se ve envuelta en estas batallas. Ella, hay pocas escenas en las que ella recurre a la violencia. Ella trata de utilizar por todos sus medios algunas balas de sonido que puedan perturbar a los atacantes. Casi siempre trata ella de evitar la violencia, el derramamiento de sangre. Incluso hay una escena en la que libera a los logra que se liberen a los prisioneros. Y pues todo el mundo se queda así como sorprendido. E incluso como los propios enemigos empiezan como a preguntarse qué tiene esta chica, qué poder misterioso tiene, que llega como a calmar a todo el mundo, ¿no? Tanto a las bestias, a los insectos, como a los propios bandos enemigos, porque esa es su función. Ella quiere que haya una paz, que se termine la guerra. La guerra es un sinsentido. Finalmente termino diciendo que la película sí es muy diferente. Digamos que la película es una versión sintetizada del manga. En la versión animada no hay tantos elementos de la guerra. Sí hay un conflicto entre una nación poderosa y uno de los reinos pequeños, pero digamos que esta guerra que había entre las dos naciones, los dos imperios, no está presente, muchos personajes no aparecen, hay otros personajes que como que están mezclados o combinados en uno solo, y pues claro, se entiende, es una película de, no sé, 100 minutos, 120 y pues creo que menos, entonces no se puede adaptar un manga de 7 volúmenes en una película, ¿no? Pero digamos que la esencia de la película, que es hablar del sinsentido de la guerra, que es antibélica, y también de la preocupación por el medio ambiente, porque mientras todo el mundo se está matando, el medio ambiente también se va deteriorando cada vez más. Entonces creo que los temas principales están retratados en la película, pero si quieren ver como la versión completa, entender toda la historia, toda la trama, pues irse al manga, ¿no? Entonces les recuerdo, el título es Náusica del Valle del Viento. Lo pueden buscar en Amazon, también lo pueden buscar en otras plataformas. Y bueno, es una recomendación que aquí les dejo de manga.
Bueno, pues vamos a irnos a un corte de estación, acompañados de un par de chicas. Primero de la preparatoria número 20, Fátima Sánchez, y luego de la 14, Carol Valadez.
Tu presencia. Cierro los ojos. Duermo. Son las 2:30 de la mañana. Abro los ojos. Siento frío. Todo es oscuro. ¿Por qué otra vez? Duermo. Abro los ojos. Son las 3:40. Siempre es lo mismo. La oscuridad, el frío, la ventana y un vacío. Mi cuerpo está cansado. ¿Por qué tú? Todas las noches son lo mismo. Siento tu mano, pero no me atrevo a abrir los ojos. Tu respiración cerca. Sé que a veces te sientas en la orilla de la cama, pues la hundes. Vete, sé que no eres de este mundo. Y sé cuando me miras, pues es penetrante como dos navajas. Pues es penetrante como dos navajas. Fátima, Prepa 20.
Insulto. Y pensar que causaste un rastro dentro de cada latido, con cada suspiro, que me hiciste eco durante noches, que fuiste astilla en mi mente, que actuaste como dopamina. Aún recordaba tu tacto, ese que me lava para convertirme en muda, el que sin poder dormir me dejaba ante la bruma. Como cauce, fluí durante días. En el vértice de la muerte, entrando en ese umbral para convertirme en la más fina partícula. Deshaciéndome de tu mínima porquería que aún habitaba mi organismo. Mi nombre es Carol Valadez, Prepa 14.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Encuéntrame a medianoche, cuando cae la medianoche y el aliento de los dioses sopla por mi ventana, me gusta mirar la luna, es como si me contara cómo te sientes esa noche, si es luna llena, feliz, si es luna nueva, enojado, y si es cuarto menguante, más o menos, aunque también me pone triste mirar el cielo, ¿sabes por qué? Porque el cielo siempre te pertenecerá, ya que no eres mío. Estás hecho de materia proveniente del caldo primitivo y yo no puedo hacer nada al respecto. Regresarás a donde perteneces. Por favor, en tu camino, deja que el agua purifique tu alma, que la tierra te llene de fuerza, que el aire guíe tu camino y que el fuego se lleve tus miedos. Tu alma, que viaja en forma de estrella a través de la galaxia, se encontrará con Citlalicue, la señora de la falda de estrellas, a la cual le recito mis penas. Citlalicue, no es necesario que me susurres al oído. Tu sombra ya se refleja en mi retina. Como cada noche, dejaré un jarrón lleno de flores con agua para que bebas de mis sueños. A cambio, él irá tejiendo su camino celeste. Entonces, su alma regresará al universo, mientras su cuerpo permanece en aquel cuarto frío, donde las almas cantan y lloran por su ausencia, deseando que trascienda hacia lo desconocido. Y en el camino, él va tocando con su dedo índice el tiempo, haciendo que los recuerdos se vuelvan atemporales, para aquellas almas frágiles. Soy Australis de Prepa 9. Mi momento favorito del día es la tarde. Ese momento en el que puedo estar entre el limbo del silencio o del ruido. Mi género literario favorito es el realismo mágico. Creo que hay una magia propia en la vida y que este género no está tan alejado de nosotros, pues muchas veces vivimos soñando despiertos.
Bien, pues estamos en los últimos minutos rápidamente. Entonces, ¿de qué trata Humo?
Vamos ahora a la Segunda Guerra Mundial. Y Humo es una historia que Antón Fortes escribió sobre esta Segunda Guerra Mundial y cómo es vista a través de un niño. La ilustradora es Joana Consejo, y hablo de la ilustradora porque esto es un libro álbum y recordamos que en los libros álbum cuenta tanto la historia como la ilustración porque se va contando todo junto. En este libro álbum, está chidísimo, se habla de el chiquillo, el protagonista, está contando sus recuerdos. Cuando vivía en la Casa Verde, pasaba esto y esto y esto otro. Y mientras, a través de las imágenes, vamos viendo cómo se sobreponen el pasado que el niño evoca y el presente que tristemente está viviendo en un campo de concentración. Las ilustraciones yo creo que son un elemento genial en este libro álbum, porque primero son como muy monocromáticas, tenemos imágenes de uno o dos colores y apenas. Y luego, cuando hay escenas de esperanza, porque sí las hay, porque pues es desde la vista de un niño que no está entendiendo lo que pasa, en estas escenas de esperanza vemos un poquito más de color y nos damos cuenta de que el niño está feliz, de que el niño, a pesar de lo que está viviendo, encuentra esperanza en un amigo, en el que, aunque les estén maltratando, pues por ahí algo está pasando. Y el título de este libro álbum viene de que, pues sabemos qué pasa en los hornos, ¿no? El niño no sabe lo que pasa en los hornos donde queman a la gente. Entonces él ve por allí de lejos el que sale humo. Y cuando se junta con su amigo es, mira, pues ahí está saliendo humo, algo está pasando. Algún día vamos a ir a las chimeneas a ver qué es lo que pasa. Y pues bueno, sabemos que las historias de la Segunda Guerra Mundial terminan pues en tragedia, ¿no? Entonces piénsenle, sugiéranle cómo va a acabar si se llama humo y los niños pues van claro, como para allá.
Recuérdanos de quién es.
El libro es Humo, es de Antón Fortes y con la ilustradora Joana Consejo, polaca por cierto.
Nos despedimos hoy en este programa, estuvimos
Tonatiuh Figueroa,
Luis Curiel,
Juan Carlos Castillo. En los controles estuvo Hugo Molina. Les agradecemos a las chicas que estuvieron hoy auditivamente de las preparatorias 9, 20 y 14. Quédense en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchamos en 8 días.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara.